Mercado aquí desde Buenos Aires. Mucho gusto. ¿Cómo vas?
Bueno, hay que decir que hoy, como verán, estoy en mi oficina de trabajo en casa. El canal I24 News, el canal internacional de noticias donde yo trabajo, ha decidido que a los jóvenes de mi edad, que ya pasamos los 25,
Sí.
no hagamos home working, digamos, porque quieren preservar la salud de los mayores, ya que en la sala de redacción somos unos 300. Y la mayoría, o sea, si cuento con la mano cuántos pasamos los 60, somos poquitos y la mayoría son jóvenes. Y entonces, para cuidarnos, dos veces por semana, o sea, nos piden que bajemos la cantidad de horarios presenciales. Y entonces, lo que puedo hacer desde casa hoy, preparando el programa mío para el domingo que viene, que es el día que grabo el programa News 24 en español. Empiezo la tarea hoy de producción y bueno, mañana pasado ya estaré en el canal y después la vamos piloteando de acuerdo a cómo son los horarios del resto del equipo y vemos, hay un cupo determinado, o sea, el canal no quiere que haya mucha
No, lo
gente dando
quisieron
vuelta por
fueron
el
turnos
pasillo.
rotativos.
Claro, cuando fue la primera ola, en realidad, por ejemplo, yo no podía ir al canal antes de las 3 de la tarde. Entonces, normalmente eso me cambiaba un poco el horario de mi vida, pero por lo menos podíamos mantener la rutina del trabajo.
Claro.
Ahora está un poco más laxo, voy a las 11, o
Sí.
sea, no entro a las 8 de la mañana cuando está todo el mundo entrando, entro un poco más tarde cuando ya todo el mundo está distribuido en sus áreas
Y
y
8 y
por suerte
5
tengo un
volvemos.
pequeño rincón donde estoy solo, digamos, que eso es bueno.
Carlos, ya que empezamos por este tema,
Dale.
¿cómo está la situación sanitaria en Israel? A ver, ¿cómo es
Bueno, yo.
cómo son los números de esto hoy?
A ver, yo creo que hay que mirar como las vías de un tren que van en paralelo y que viste que se dicen que no se tocan, pero cuando uno las mira al horizonte están ahí pegaditas.
Sí.
Los números, el viernes a la noche en el noticiero central se anunció que pasado una semana, digamos, si miramos para una semana atrás, que había 80.000 casos, había bajado a 40.000, o sea, un 50% menos
Estamos hablando de
de
infectados
casos.
acá.
¿Perdón?
Estamos hablando de infectados.
Sí, de casos de infectados. El número de enfermos graves subió un poco y el famoso R de contagio había bajado de 2%, casi 1,20%, una cosa así. Hoy nos despertamos con que tenemos nuevamente 75.000 casos de contagios, a pesar de que el R está por debajo del 1. O sea, lo que vemos en paralelo es que todavía hay una serie de contagios residuales, mientras la tendencia del contagio está a la baja. Y esto se debe a dos factores fundamentales. Los contagios tienen que ver con la decisión del Estado de anular el uso del pasaporte sanitario. O sea, si existe, nadie te lo pide y obviamente todos los eventos públicos son masivos, por ejemplo, el fútbol, el básquet. No así, por ejemplo, el tema cultura, teatro, cine, sigue habiendo restricciones. ¿Por qué? Porque son lugares cerrados. Entonces, por un lado, el virus se ve que encuentra menos cantidad de gente donde contagiar. Creo que le queda poca por ahora porque ya casi la mitad del país ha sufrido el Omicron y el resto está vacunado y por ahora viene zafando. Y entonces todo esto hace que a la tendencia a la baja, el pensamiento es que a partir de, yo calculo, la segunda semana de febrero, vamos a volver a casi una normalidad donde va a haber que cuidarse con el tapabocas, manteniendo un poco la distancia o, como les decía, las precauciones que toma mi trabajo, pero la vida, el comercio, la vida cultural, la vida económica está totalmente activa y lo que más se ve afectado es el transporte público. La gente viaja poco en transporte público. Para quienes viajamos al trabajo en un vehículo privado, tenemos que compartir ahora la ruta con otro 30-35% de vehículos, lo que se hace un poco más complicado, obviamente, llegar a horario.
Me imagino, Carlos, me imagino. Última pregunta en relación al tema sanitario. En Israel se habla de una quinta ola. ¿Por qué? En Europa me parece que no. O sea, ¿a qué se debe esta quinta ola?
El tema es que los expertos en Israel miran al norte de Europa, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, y allá ha aparecido el tema de las variantes. Es como la gripe. La gripe es, nosotros llamamos gripe a algo que son como 10 variantes diferentes. Y acá está sucediendo lo mismo. O sea, hay que entender que el virus, yo no soy un experto, pero por lo que escucho es este virus del COVID. Va evolucionando a medida que no encuentra cuerpos que donde se pueda sostener, busca, varía su estructura interna y busca cómo seguir reproduciéndose. Y en el norte de Europa hubo un par de casos que los llamaron B no sé cuánto. Y el punto, ¿cuál es? Israel ha decidido abrir sus fronteras. Entonces, volvemos a lo
Claro.
que se dice el juego de la oca. Volvemos 3 pasos para atrás, abrimos la frontera, van a venir los turistas que vengan del norte de Europa, nos van a traer una nueva variante y la pregunta es si los recursos y las herramientas para defendernos que utilizamos hasta ahora en Israel, que han tenido bastante éxito a pesar de la disruptividad que tiene esta enfermedad, vamos a estar cubiertos. O sea, vamos a
Claro.
tener que tomar una quinta dosis para una quinta ola, o sea, nadie lo sabe y por eso hay como cierto temor en este tema, pero bueno, por suerte nos alcanza con la cuarta ola y creo que por ahora paremos aquí.
Sí, paremos ahí, paremos en la cuarta ola, Carlos. Nosotros presentamos el día de hoy, estábamos esperando esta charla contigo, porque en un panorama global internacional muy complejo, que realmente provoca temor, y que además involucra particularmente a la Argentina, que mañana, ya que mañana el presidente Alberto Fernández está viajando a Moscú. Hay una muy buena noticia que es la primer visita, esta visita histórica, este encuentro histórico entre el presidente Isaac Herzog y el líder de
De los
Emiratos
Emiratos
Árabes
Árabes.
Unidos, el jeque Mohammed. Contanos cómo se vive esto en Israel y explícanos la trascendencia de este encuentro realmente tan auspicioso.
Silvia, vamos a tener que hacer un poco de breve compendio de la geopolítica del Medio Oriente. No sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿sí?
Sí, vale la pena.
La visita del presidente Herzog a los países del Golfo tiene como significado poner en el front line, o sea, pasar al frente y mostrarle al mundo, sobre todo al mundo árabe y al mundo que mira hacia Irán, que las relaciones de Israel con los países del Golfo son amplias, abiertas y que no pasan solamente por hacer buenos negocios, como algunos dicen, sino como el desarrollo de los lazos políticos y culturales. Hay que recordar o mencionar que así como Hezbollah son proxies de Irán en el norte de Israel, en el Yemen tienen proxies que son los rebeldes hutis y que ayer a la noche, para recordarle al mundo que están presentes, tiraron un misil hacia Abu Dhabi que fue interceptado durante la visita del presidente Herzog, que obviamente no afectó su visita porque fue a la 1:30 de la mañana, ya estaba toda la delegación en el hotel, pero fue avisado y hay un protocolo de protección, etcétera, etcétera. O sea, el mensaje es, señores, ustedes se están haciendo amigos de los países del Golfo, pero nosotros a la vuelta de la esquina tenemos unos muchachos, así como los tenemos en el norte de Israel, en Hezbollah, en el sur de los Emiratos también tenemos unos muchachitos que están dispuestos a crear cierto caos y mandar mensajes que no son mails, son bombas. Ahora, en medio de todo esto, vos me decís, el presidente Fernández va a Rusia. Rusia está con un pie dentro de Ucrania. Y Ucrania,
Sí.
para que entiendan los oyentes de Radio High, están de mi casa como más o menos estaría Tucumán de mi casa. O sea, esa sería la distancia. Es acá nomás, a la vuelta de la esquina.
Claro.
En un conflicto en donde, más allá de los reclamos que pueda haber entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, Te voy a decir quién es el más interesado en saber cómo se resuelve esto. Son los
¿Quién?
chinos.
Claro.
Los chinos reclaman Taiwán. Y mientras ven cómo un presidente americano dudoso, que no golpea sobre el escritorio y dice, no señor Putin, usted no puede invadir Ucrania y reclamar territorio, o sea, esa etapa de la historia se terminó, los chinos miran y dicen, ah, pero entonces podemos llegar a algún tipo de arreglo, invadimos, reclamamos, generamos un conflicto internacional, y pegadito a los chinos están los japoneses, que tienen unas islitas que también los chinos reclaman. Y en todo esto, Alberto Fernández se va a juntar con el señor Putin, ¿y qué le va a decir? ¿Respeten los derechos territoriales de los ucranianos? ¿Vos crees que el señor Putin le va a prestar mucha atención a lo que tenga para decir el señor Fernández al respecto?
No.
No, la no. verdad es que no.
A todo creo, esto, no a todo esto, amigos de Putin e interesados en que el tema de Ucrania se resuelva son los iraníes, que están metidos en el Medio Oriente, en la geopolítica del Medio Oriente, en todos los rincones que se te pueda ocurrir, y a quienes debo felicitar, porque son unos capos negociando, se han levantado de la mesa de negociaciones del acuerdo nuclear en Viena, hasta nuevo aviso, y ellos están todavía en la etapa donde dicen lo único que estamos dispuestos a negociar es que levanten las sanciones, nada más, y esto ya lleva 2 meses. O sea, por eso Lo voy a llevar para atrás al famoso acuerdo memorándum que firmó la Argentina con Irán, independientemente del resultado que haya tenido, muestra el desconocimiento total de la mentalidad del Medio Oriente y cómo se debe negociar en esta región. Y por eso el resultado fue catastrófico a todo nivel.
Carlos, vuelvo... Vuelvo sobre la pregunta original, ¿cómo se está viviendo esto en Israel? Hay un escenario realmente distinto, conmovedor.
Me sumo a la pregunta de Silvia, Carlos, en el sentido de si todas las fuerzas políticas israelíes apoyan esta gira del presidente Herzog. Y sus resultados, claro está.
Obviamente. Yo creo que esto, ahora vamos a mirar un poco el círculo interno, geopolítica, acá con los vecinos, digamos.
Claro.
Durante 40 años el paradigma era Israel debe ceder al mundo, a los palestinos, en las negociaciones, y entonces el mundo árabe se va a sumar. Israel va a tener embajadas de todos los países árabes del mundo, aquí en Tel Aviv o en Jerusalén, los que se animen a hacerlo. Y los acuerdos Abraham han roto ese paradigma, diciéndole a los palestinos, miren señores, ustedes hace 40 años, y vienen haciendo más de lo mismo, y ya sabemos la famosa frase de Einstein, bla, 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 nosotros pensamos que hay que encarar esto diferente.
Claro.
Nosotros vamos a tener una relación abierta con Israel, y vamos a tratar de influir para que resuelvan el caso palestino. Y detrás de todos estos acuerdos Abraham está, así como Irán es un jugador pesado en el Medio Oriente, hay otro que no es menos pesado, que es Arabia Saudita.
Claro.
Y todos esperan que se sumen a los acuerdos Abraham. Pero esto no va a ocurrir de inmediato, porque
esto,
la exigencia...
Sí, es importante que aclares esto. Digamos, aquí se da un primer paso... que continúa este gobierno, porque digamos el paso lo ha dado el gobierno
Netanyahu.
Anterior, exactamente. Claro. O sea, aquí hay una verdadera política de Estado central para Estado
Israel.
De Israel.
Ya, pero además también, miremos del otro lado, los países árabes que se han sumado no lo han hecho por amor a los israelíes, sino porque hay una conjunción de intereses, que es el mundo sunita unido
claro.
con Israel frente al mundo chiita. Y Arabia Saudita, que es, digamos, la pieza más importante en el tablero del lado del mundo árabe, va a dar el ok cuando esté suficientemente maduro el punto al que Israel y los palestinos puedan sentarse, cosa que no hacemos hace 30 años, en una mesa de negociaciones para resolver el conflicto palestino. Y cuando eso ocurra, entonces sí, va a haber lo que alguna vez Shimon Peres, el gran estadista israelí, llamó un nuevo Medio Oriente. Por ahora estamos viendo un nuevito Medio Oriente. Y yo creo que este nuevito Medio Oriente, por más que sea un pequeño paso, recuerden, es un pequeño paso para la humanidad, para nosotros, pero un gran paso para la humanidad.
Un gran paso para la humanidad. Es un gran paso para la humanidad, definitivamente. Además, es curioso, o tal vez es justamente la razón por la que este paso, que yo considero que es un gran paso, se concrete, y es que lo marcó también el presidente Herzog en sus declaraciones, es que tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos son dos, digamos, si bien, por supuesto, Israel es una democracia, digamos, tiene políticamente, es un país obviamente occidental, pero los dos países han hecho una apuesta muy grande a la tecnología, a la modernización, al avance sobre el desierto. Esto lo marcó el presidente Herzog y me resultó tan interesante, ¿no? O sea, son dos naciones que han hecho aportes significativos digamos, a una mejor calidad de vida a través de una lucha cuerpo a cuerpo, podríamos decir, contra condiciones complejas desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista...
Silvia, permitime sí. Darte un dato solamente para comprender lo que es esta región. Julio y agosto son meses hipercalurosos. Yo sé que hace poquito en Argentina hubo una ola de calor que llegaron a 42 grados, cosa que acá no asusta a nadie, te voy a decir. Julio y agosto es más o menos... para que te des una idea, el peor trabajo que te puede tocar en la televisión es ser meteorólogo en el verano israelí, porque mayo hasta noviembre todos los días son iguales. Claro. Hoy hace calor, mañana va a ser un poquito más de calor, mañana va a bajar 2 grados, chao. Todos los días hay 35 y cuando sube un poquito llegamos a los 40 y ahí estamos. Los sindicatos de Israel compran paquetes de turismo a un promedio de... viajan en el verano, en julio y agosto, cuando pre-COVID, digamos, viajaban 2 millones de israelíes al extranjero. Ese es el promedio. Y el israelí viaja donde el sindicato compra a los bolseros precios que en Argentina serían regalados. Fin de semana en Grecia por $150, todo all included. Cuando hace 10 años atrás éramos amigos de Turquía, los meseros en Antalya hablaban hebreo, o sea, iban los israelíes en cantidades industriales. Ahora, este último verano, hubo más de 150.000 israelíes en época de COVID que viajaron a Dubái. Cuando en Israel estaba prohibido realizar casamientos por la cantidad de aforo, aquellos, como los viajes son tan baratos acá en la región, subían a todos los invitados a un avión y se casaban, llevaban al rabino y se casaban en Dubái.
¡Qué maravilla! O sea,
de repente nos hicimos amigos de gente que, más allá de la diferencia cultural, porque son árabes, tienen un nivel tecnológico muy similar al de Israel, puntos de encuentro para el desarrollo futuro. Tienen una cultura de pasarla bien, igual que en Israel. Otro punto de encuentro para que haya un ida y vuelta en relaciones de turismo, en relaciones de cultura, etcétera, etcétera. Y finalmente, el israelí promedio busca el mejor deal para ir. Europa ya es como que la hemos gastado, conocemos todos los rincones, y el mundo árabe es para nosotros algo nuevo. Y, para terminar con este punto, hay que entender que cuando nace el Estado de Israel en 1948, en los países árabes vivían cerca de 900.000 judíos que, siguiendo lo que sería la tendencia de la época posguerra mundial, fueron expulsados de esos países y vinieron a vivir a Israel.
Claro.
Así como hay decenas de chicos que son hijos de latinoamericanos y hablan español, algunos mejor, otros lo hablan medio cocoliche, pero hablan, la mayoría de los descendientes de estos judíos que llegaron de los países árabes hablan árabe. Y cuando ellos van a los países árabes se sienten como en su casa, como cuando los mochileros israelíes, que saben español, pasean por el sur de la Argentina, en Bariloche, y entienden perfectamente el idioma. Y esto hace que las culturas y los pueblos estén cerca y unidos. y no haya diferencias. Y yo creo que este es un salto cuántico en la relación de Israel con el mundo árabe.
Definitivamente, salto cuántico, nos quedamos con eso, nos quedamos con este encuentro que nos fue contando Carlos Gurovich, realmente apasionante, sobre estos casamientos que han permitido encontrarse con, con costados que pueden ser...
Dos sectores que parecen antagónicos, claro. Pero acá los une...
Tengo un puntito más que me habían pedido la producción que les comente, no sé si tenemos el tiempo.
No tenemos tiempo, pero contalo, Carlos, bien cortito.
Rápido. Falleció lamentablemente ayer la esposa del Jonathan Pollard, Esther Pollard.
Sí.
Jonathan Pollard estuvo preso 30 años en Estados Unidos por espiar a favor de Israel, y su mujer durante 30 años infatigablemente luchó para su liberación, cosa que se consiguió hace 2 años. Lamentablemente falleció ayer, un personaje para destacar en la lucha por los derechos humanos y por la liberación de quien, creyendo que estaba haciendo lo correcto para Israel, estuvo 30 años preso y no fue liberado anticipadamente por ningún gobierno americano, un castigo bien merecido para quien, entre amigos, no se deben hacer esas cosas. Pero Esther Pollard fue reconocida por su amor y su entrega para esta persona que conoció estando él preso en la cárcel.
Bueno, impactante lo que comentás, Carlos Gurovich. Nos despedimos por hoy.